Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Este es el carácter más consistente.
Dobles figuras en Copernicus. Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos por delante pues esta fase de la temporada en la que no se puede fallar. Y de momento, la semana pasada, Baskonia no falló en ese partido frente a Alba, que no salió demasiado bien, pero que se ganó. Y luego frente al Fútbol Club Barcelona, en los que, bueno, pues gente con la que he hablado está muy contenta con lo que ocurrió y gente con la que he hablado no está demasiado contenta con lo que ocurrió, a pesar de la victoria frente al Barça. Hay varias cosas además y varias, no sé si tendencias ya, incluso en este Baskonia, incluso con Dusko Ivanović, que es complicado que Dusko Ivanović abrace bueno, pues esta tendencia vasconista de los dos últimos años de jugar muy alegremente y ir a meter 100 puntos, Pero vamos a ver, cómo está la cosa. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Como no hemos hablado, pues a ver qué pasa, ¿no?
José Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, yo voy a empezar ya a capón directamente. 45 triples en un partido. 22 de ellos lanzados por un jugador, ¿vale? Y Dusko Ivanović diciendo que cuando las calidades de un equipo van por aquí, yo las tengo que potenciar, ¿no? Bueno, no sé si esto el año pasado con Peñarroya, ¿no? Fue también por estos derroteros y no acabó muy allá. Y no sé si este año realmente se van repitiendo los mismos pasos. Pero tampoco sé si va a acabar igual. Pero bueno, ¿qué os parece? Yo le pregunté a Dusko, ¿qué te parece? Quiero que opines sobre estos 45 triples. Y esto es lo que me dijo. ¿Qué opináis de Baskonia con estos 45 triples, teniendo en cuenta el año pasado? Y es otra vez, Juanjo, ¿verdad? No vamos a hablar del año pasado, pero lo tenemos ahí. ¿Qué os parece? A ver, ¿quién abre aquí el fuego?
No sé, Juanjo me está mirando a mí. Pues nada.
¿Qué pasa el balón?
Una orgía, ¿no? Una orgía triplista. Hay misiles por aquí y por allá. Bueno, digamos que como salió bien, pues vamos a darlo por bueno, porque salió bien el resultado. Otra cosa es, podemos discutir si el resultado fue el que fue por lanzar 45 triples o por otras cuestiones, ¿no?
Vale.
Esto es lo que
sí.
Se podría debatir. Yo escuché la respuesta a tu pregunta de Dusko. Me causó una cierta perplejidad porque, bueno, y no es la primera vez que me sorprende un poco alguna declaración de Dusko esta temporada.
A mí tampoco, es verdad.
No voy a recordar aquella de para qué vamos a ir a la Copa si no somos capaces de ganar al Madrid, ¿no? me sorprendió porque primero habría que ver qué efecto causa ese comentario en a quien señala ese comentario, ¿no? Es decir, cuando acaba con una frase muy rotunda diciendo, bueno, nosotros no vamos a ganar desde el poste bajo.
Sí.
Bueno, y, en fin, no sé qué efecto puede traer en quien afecta ese comentario. Por un lado. Segundo, está bien traído el singular del poste bajo, porque efectivamente hemos reducido en esta plantilla a que solo haya un poste bajo, un pívot, digamos, a la antigua usanza, a la usanza clásica, un pívot vintage, digamos, ¿no? que es Mike Kotzer, porque había otro, pero bueno, pues ahora podemos decir, vale, ya no está porque está lesionado, pero es igual que esté lesionado o no, porque cuando no lo estaba tampoco lo utilizábamos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el singular es singular. Se le podría recordar, y seguro que si él hace un mínimo ejercicio, el propio Dusko recordará algún partido en el que el poste bajo de este equipo ha sido importante, empezando por el mismo partido el domingo contra el Barcelona, ¿no? Resumir que nuestra calidad está donde está y tenemos que tirar de ahí, bueno, pues es a veces generamos un hecho o dejamos que un hecho se desarrolle y luego elaboramos un discurso para justificarlo, ¿no? No sé si es un poco este caso, pero A mí sí me lo parece. Yo no estoy de acuerdo en que el equipo no tenga más capacidades, si eso es lo que pretendió decir Dusko, que habría que preguntarle, ¿no? Habría que decir, bueno, desarrolleme este comentario, ¿no? El equipo tiene más recursos. Otra cuestión es que, bueno, que se quieran gestionar de una forma o de otra. Es verdad que este equipo lleva, y tú lo has dicho, lleva 2 años potenciando mucho ese juego exterior, lanzamientos triples muy numerosos. El año pasado, la temporada pasada, el Baskonia fue el equipo que más lanzó de tres. Este año es de los equipos que más está lanzando de tres. Quizás había más motivo para hacerlo el año pasado, ¿no? Porque había más tiradores. Estaba Giedraitis, estaba Holmes. Giedraitis acabó con un 44%, creo recordar, de acierto, y Holmes cerca del 50%, que se dice pronto.
Sí, sí.
Y este año el equipo no llega al 36% en el triple. Entonces, aquí hay una cuestión aritmética clara, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué los equipos tiran tanto de tres? Porque no es un fenómeno solo del Baskonia. Pues tiran tanto de tres porque, claro, aritméticamente el triple convertido te da un 50% más de puntos que el doble convertido. Vale, correcto, eso es indiscutible. Pero aunque parezca paradójico, es debatible porque este argumento solo vale en igualdad de condiciones o en condiciones de acierto muy similares, ¿no? Muy parejas, o cuando no hay una diferencia en el porcentaje de acierto en el doble respecto al triple muy importante. Pues no sé, cuando el porcentaje en tiros de dos es del 50 y poco, el 50 y tantos, y en el triple es el 37. Pues ahí entonces el argumento vale. Pero claro, es que el domingo el Baskonia en triples hizo un 33%, que es un porcentaje discretito, y sin embargo en dobles hizo el 70%. Si hacemos una cuenta sencilla matemática, es decir, vamos a restar de los 45, vamos a restar 10, y que esos 10, en vez de lanzamientos de 3, hubieran sido de 2.
Hubieran sido 7 canastas, 14 puntos.
Frente a 9 puntos. O sea, una diferencia, solo en esos 10 lanzamientos, una diferencia de 5 puntos más, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí está el debate. Ya. ¿Se ganó por el triple? En mi opinión, no. Se ganó por otras cuestiones. Se ganó, MVP, MVP del partido, Costello. Bueno, pues 6 de 6 en dobles, ¿no? Kočar, 4 de 5, creo recordar. Kočar, claro, es que lo que recibe lo suele meter. Que quizás debería recibir algo más,
algo,
¿no?
Más.
Evidentemente no va a ser el anotador claro, principal del equipo nunca, pero igual hay que darle 2 balones más en todo el partido. No digo 15 balones más, pero igual 2, 3, ¿no?
Uno más por cuarto que juegue.
Por ejemplo, ¿no? Y normalmente él los va a meter, ¿no? ¿Se ganó por el triple? En mi opinión, no. En mi opinión se ganó, bueno, precisamente porque es importantísimo, elevadísimo porcentaje en el doble, porque se cogen 17 rebotes ofensivos. Bueno,
puede ser que el rebote ofensivo sea producto del triple, ¿eh?
Puede ser. Sí, sí, claro, claro, porque cuanto más abiertas están las defensas, más fácil tienes el acceso al rebote, correcto. Pero son dobles, segundas opciones que acabaron generalmente en canastas de dos, ¿no? Bueno, ahí quizás hay que darle un agradecimiento a Roger Grimau también, ¿no? En este aspecto, ¿no? Porque se cogieron tantos rebotes ofensivos. Y luego, algo que quizás ha pasado un poquito desapercibido, hubo muy pocas pérdidas en ese partido. A pesar del ritmo al que se jugó, hubo muy poquitas pérdidas. Entonces, claro que los 15 triples ayudaron, pero fueron un 33% de acierto.
Sí, 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 sí. Juanjo.
Estaba mirando aquí números ahora.
Hoy toca clase de estadística avanzada.
Bueno, nos faltan datos, ¿eh? Y alguna herramienta para poder tener
sí,
más datos.
Sí, sí, sí.
Digamos
alguna más. Herramienta cara, además, sí, nos falta.
Bueno, yo hay dos reflexiones que... Una que es real y que es obvia, ¿no? Yo lo he comentado yo eso al inicio, ¿no? O sea, creo que está claro que estadísticamente... Tú con dos posesiones puedes ir por delante del equipo contrario, y el equipo contrario necesita una posesión más para poder no igualarte, empatarte. Vale, con lo cual yo creo que la eficiencia del triple es clave, ¿no? es clave, y más en el... Lo hemos hablado, yo creo que bastantes veces, pero yo creo que está bien volver a profundizar sobre ello, ¿no? Creo que en este baloncesto que se está jugando últimamente y que todos los equipos de alguna manera están bebiendo de una misma fuente y están bebiendo, digamos, de una misma reflexión, creo que en los días de hoy el triple es fundamental en un equipo. Quizá no tanto el número de triples que metas como el número de acierto que tengas en el triple, porque claro, no está muy claro que cuantos más tires más metes. Hombre, sí, ¿no? Pero no está probado, ¿no? Puedes tirar 50 triples y meter 3. Es un problema de acierto, ¿no? Lo que pasa que a mí me produce, sabiendo esto, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que el triple te puede dar mucho, ¿no? En el a la hora de poder tener una ventaja sobre el rival. Yo creo que la otra reflexión es, no sé si un poco al hilo de lo que dice Dusko, ¿no? En ese papel en el que hasta qué punto el entrenador se adapta a los jugadores, hasta qué punto los jugadores se adaptan al estilo de entrenador, ¿no? Que es una simbiosis en ambas direcciones. Yo creo que todos los equipos, el entrenador puede tener una manera de entender el baloncesto, pero también es verdad que tiene una serie de jugadores en su equipo, sí, a los cuales creo que les tiene que dar, vamos a decir, su espacio para que el tenga el máximo rendimiento del jugador y, por tanto, el máximo beneficio colectivo, ¿no? Respecto al partido del domingo, yo lo consideraría como una excepción. No es algo que hayamos visto en toda la temporada. No lo hemos visto. Yo, no sé, me gustaría... No tengo los datos, tampoco creo que es importante, pero creo que no hemos visto un partido en el que Baskonia ha tirado 45 triples. No hemos visto ningún partido, probablemente en ACB, en el que ningún equipo haya tirado 45 triples.
Sería bueno, de hecho, perdona, que se quedara en eso, en una anécdota, sí, extraordinaria.
Yo creo que es una excepción. Exactamente igual que creo que es una excepción que un jugador tire 28 tiros. Me parece una barbaridad. Y... que se me disculpe.
Son muchos, ¿eh?
Dices tú, es espectáculo. Espera poco. Vamos, está bien lo del circo, pero bueno, el circo romano, había gente que fallecía. Vamos a ver. Está muy bien esto del espectáculo, pero también es verdad que creo que hay que ver, digamos, un poco lo que pasa en el campo con cierta perspectiva para entenderlo, ¿no? Y a mí me parece, bueno, está claro que Howard necesita el balón. Creo que es un jugador que nos está demostrando que efectivamente es un gran, es un enorme tirador y también es un gran metedor, que es diferente. Y creo que, bueno, que hay que aprovechar este tipo de jugador, está claro. Lo que pasa es que yo creo que el problema, o sea, digamos que la parte buena es que efectivamente si tú tienes un cierto, bueno, con esta cantidad de triples, si tienes un acierto más o menos moderado, porque tampoco es muy alto, pero es un acierto moderado, sí, pues evidentemente tienes muchísimas ventajas y el equipo rival tiene que arrear mucho, ¿no? Tiene que remar mucho para intentar igualarte, pero también es verdad que creo que a este, también nos hemos dado cuenta que a este, vamos a ir siguiendo esta tendencia, no te garantiza el resultado final, ¿no? Y como bien dice Joseba, claro, ganas. ¿Y si pierdes? Y también es verdad que puedes decir, ya, pero hemos ganado, vale, perfecto, ¿no? Pero tú mañana jugamos contra Milán, vamos a ir a este tipo de estilo.
¿No? ¿A este ritmo no?
No me pega más.
Milán te va a bajar el ritmo.
Bueno, Milán baja el ritmo seguro, y eso que el... Barça tiene buenos defensores en su equipo, pero vamos,
no estuvieron muy allá.
Ahora mismo la digamos que la orden que da el entrenador contrario a sus jugadores, es decir, si paramos a Howard, se acabó.
Claro.
Entonces, claro, y ahí entra el papel del entrenador, porque efectivamente tienes que decir qué alternativas tiene el equipo para jugar a este deporte, para poder ser... para poder tener más opciones de ventaja, porque también es verdad, y no lo olvidemos, el equipo está bien, pero el equipo también es un equipo que va con muchos dientes de sierra.
Sí.
Si nosotros cogemos la perspectiva y nos tiramos para atrás, el equipo va con muchos dientes de sierra, y no es casualidad, y insisto, y estamos vivos en las dos competiciones, porque estamos vivos entendiendo estar vivo en que nos vamos a meter en playoff, pero también estamos en el límite, ¿no? En límite de esa, vamos a decir, supervivencia vital del equipo en las competiciones, ¿no? Entonces, bueno, insisto, creo que el partido del domingo hay que tomarlo como una excepción. Y me parece muy bien que la gente disfrute y nos llevemos las manos a la cabeza y dices, qué barbaridad, 37 puntos. Es que han tirado 28.
28.
28 tiros. Entonces, que incluso si multiplicáramos, digamos que en la eficiencia no es muy alta, casi un tercio, ¿no? Un tercio de lo que anota, ¿no? Y un tercio en el sentido de que si ponemos 28 tiros por las opciones de canasta, no deja de ser un tercio raspado. Y dices tú, ya. Este es nuestro argumento ahora mismo, el Baskonia, en el momento decisivo de la temporada para poder llegar y decir, puedo optar al top 8, puedo llegar al play-in. Y cuidado, me puedo meter el playoff de ACB, porque lo del play-in en la Euroliga mola, pero que estemos en el raspadito, en el playoff de ACB, sinceramente, para lo que es este proyecto, a mí me preocupa, ¿no?
Habláis del triple como esa posibilidad, ¿no?, que tiene el equipo, que los mete, que los tira, vamos a decir que los tira, ¿no?, en dos jugadas que mete, tener que el rival hacer tres para al menos igualar. Pero claro, ¿cuándo entran? Porque si haces un 2 de 15 en el último cuarto, ¿qué argumentos te quedan? ¿Qué argumentos te quedan? Porque no todos los días va a poder Marcus Howard disfrutar de esos 2 centímetros que necesita de más para poder meterla o para poder tirar más cómodo, ¿no? Y no todos los días va a tener ese acierto. ¿Qué ocurre? Que a mí me sorprende también lo de Dusko Ivanović, Joseba, que él habla de 3&D, ¿no? Como si fuera un pívot, ¿no?, americano, ¿no? Este defiende y tira de tres, ¿no? Pues es un poco lo que quiere hacer, pero es que lo de la defensa, yo ahora no la veo en Baskonia, ¿no? Y es raro en Dusko Ivanović.
Sí, es muy raro. Bueno, por acabar con
la cuestión tira.
Evidentemente, fiar un porcentaje elevadísimo de tu arsenal ofensivo a un solo argumento, pues te limita al nivel que te limita, ¿no? Es decir, cuando entra bien y si no entra, pues como dice Juanjo, ¿qué va a ocurrir, no? Es jugar un poco la lotería, ¿no? Si solo centramos fundamentalmente el juego ahí, en un aspecto, ¿no? Y yo repito, hay potencial interior, no tanto como sería conveniente o como tienen los equipos nivel top en Euroliga, pero hay un cierto potencial interior que creo que no está debidamente rentabilizado, ¿no? La defensa, bueno, pues los datos de los últimos partidos,
es que son muchos puntos en contra,
excepción hecha del partido del Alba Berlín, cuesta identificar el juego del Alba el otro día con los cánones, digamos, o los parámetros de Euroliga, ¿no?
Eso también.
Salvo ese día, pues el equipo está recibiendo por encima de 90 últimamente, ¿no? Y claro que sorprende, porque efectivamente, si siempre hemos considerado a Dusko, es un entrenador muy duro en defensa, que aplica un gran rigor en esa faceta del juego, en atrás, en tu propia canasta, en tu propio campo. Y sin embargo, esto no se está viendo, ¿no? También tiene que ver, obviamente, el carácter o la forma, las características de algunos jugadores, ¿no? Algunos jugadores que él utiliza mucho, además, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en Marinkovic, ¿no? No es un jugador esencialmente defensivo. Y Dusko le da muchos minutos. Bueno, le da. Lo utiliza muchos. Parece que se los está regalando. Sí, no quiero decir eso, ¿no? Pero lo utiliza mucho, ¿no? Howard tampoco es un jugador defensivo, ¿no? Y hay otros jugadores defensivos que Dusko utiliza menos. Bueno, pues la conclusión al final es que recibes muchos puntos, claro. También porque juegas a una grandísima velocidad. Es decir, cuanto más veloz es el ritmo de un partido, lógicamente más posesiones dispone,
más opciones de tirar,
dispone el equipo rival, con lo cual más opciones tienes de meter y de encajar. Bueno, es el ritmo. Y eso es una lección particular. Volviendo un poco al tema del triple, claro, también Es una decisión propia, yo creo. Comentaba Juanjo, a veces no se sabe muy bien si esto es una decisión personal o las circunstancias van llevando ahí, el tipo de juego, el tipo de plantilla. Yo creo que, no lo sé hasta qué punto, pero puede influir el hecho de que, lógicamente, cuesta más elaborar una jugada para acabar debajo del aro que para jugarse un triple, ¿no? Especialmente en el juego que vemos en el Baskonia, en el que los lanzamientos de los exteriores normalmente no requieren una gran elaboración en la jugada, ¿no? Normalmente se sale de un bloqueo, Howard recibe, o Moneke recibe, o Marinkovic recibe y acaba la jugada ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y esto hace que efectivamente el juego sea más vertiginoso, más rápido, claro. El ritmo más mayor y mayores posibilidades de anotación.
Pero esto, Juanjo, lleva a lo siguiente, ¿no? A conseguir los objetivos. O sea, esta forma de vamos a este nicho, ¿no? Que tiene Baskonia, ¿no? De bueno, pues vamos a jugar a mucha velocidad, vamos a defender un poco menos o nos van a encajar un poco más, pero vamos a meter muchos puntos. Nos va a llevar a eso, a lo que se pretende, a un play-in para que te dé paso a un play-off y sobre todo ponías ahí el dedo en el problema ahora mismo, ¿no? No es la llaga todavía, pero puede, se puede abrir la herida, que es no estar en los play-offs de la Liga ACB.
Para llegar a Roma hay muchos caminos, ¿eh?
Eso es verdad.
Cada uno es muy legítimo.
Eso es verdad.
Y ya está, ¿no? Quizá lo que más nos sorprende es que el camino. Quizá lo que más sorprende es que el camino que el Baskonia siempre más o menos ha tratado de llevar, o al menos el Baskonia del estilo Dusko,
eso
se parece poco a este Baskonia.
Eso es.
Y también hay una cosa hay un aspecto que me parece importante destacar, y es que el Baskonia, vamos a llamar el Baskonia como proyecto de estilo de juego y de estilo de marcado por el tipo de jugadores que tiene, es un equipo que cada año, Baskonia siempre ha apostado por talento, pero lleva un tiempo en el que está incidiendo muchísimo en el talento exterior y en tener jugadores con mucha dinámica exterior, bastante menos que con dinámica con dinámica defensiva, ¿no? O sea,
sí.
Yo creo que es normal, o sea, tú fichas talento y por tanto ese talento que tú tienes de alguna manera tiene mejor proyección hacia el ataque que no hacia la defensa, que por tanto la conclusión es que el entrenador debe de poner bien sus piezas para que delante puedan rendir y estén en su entorno más cómodo, más, ¿no? Más natural, pero por otro lado el compromiso del trabajo defensivo, ¿no? Que fue, bueno, entre comillas, ¿no? Algo que de lo que se pecó, ¿no? Por así decirlo, a Peñarroya, ¿no? En el pasado, ¿no? Que sí, muy bien delante, pero ¿qué? ¿Cuándo defendemos? Y en esta última etapa en Vitoria es muy bien delante. ¿Y qué nos pasa a defensa, no? Porque llevamos unos cuantos partidos que estamos con encajando de 90 para arriba, ¿no? Bueno, cualquier camino es válido. Yo creo que lo importante es saber.
Pero en la igualdad de la Euroliga y en la igualdad, ¿puede funcionar? Teniendo en cuenta lo del año pasado, es que es el único, vamos a decir, comparación que tenemos, ¿no? Y si funciona lo del en el camino, pero no sé si funciona.
Hombre,
en la meta, con perdón.
Yo creo, esta, yo mi sensación.
Metáfora mágica.
Yo mi sensación, y bueno, y por una creencia personal, ¿eh? No, no por otra cosa.
Claro,
¿eh?
Claro.
Por mi creencia personal, yo mi sensación es que jugar a meter una más, yo creo que siempre te da más posibilidades. Lo que pasa es que para jugar a meter una más, yo creo que efectivamente tienes que tener más opciones dentro del campo para efectivamente meter una más. Es decir, que si tu primera opción es Howard, que puede ser perfecto, si Howard no tiene la posición o no llega a la posición adecuada para tirar, que pueda haber una segunda línea de pase, una segunda opción de tiro, una tercera opción de tiro en cada movimiento, ¿no? Y esto es un poco cuál es la dinámica en ataque, ¿no? Y que un poco la táctica lo que te puede dar. Entonces, a ver, yo creo que el equipo tiene argumentos. Creo que además está recuperando lesionados, que me parece por otro lado importante, ¿no? Salvo lo de Diop, me parece también importante. Creo que ha sido, que es bueno que Costello, por ejemplo, vuelva a tener dinámica positiva. También es verdad que nos estamos encontrando un Costello cada vez más exterior y cada vez menos interior, ¿vale? Con lo cual, ese espacio que entra dentro de la zona solo nos queda para ser aprovechado porque tú eres vertical al aro y puedes ir a penetrar, ¿no? Que en este caso, pues, Tarkodi, Banja, que es un tío muy vertical, Tadas, ¿no?
Sí.
Que son tíos que van para adentro. Pero yo creo que la historia es encontrar este, no sé si equilibrio, ¿no? Pero que este está intentar buscar la siendo Howard tu referencia, intentar que no haya Howard dependencia, que no es lo mismo. Mm. Entonces yo creo que este es un poco el tema de equilibrio y veremos a ver, porque también es verdad que decir que si Howard no está en el campo, yo creo que todavía vimos un Banja tremendo, y yo ha sido un jugador que digo, a veces da la sensación de que
lo amas o lo odias, ¿no?
A veces va un poco como aparte, ¿no? Hago mi partido y tal, pero por ejemplo ayer el domingo estuvo tremendo en las dos partes del campo, tremendo, tremendo. Ojo, hizo un partidazo. Probablemente fue mejor el partido. Pero vamos, de cara al éxito, veremos a ver. Es que ahora mismo parar a Baskonia, en teoría, para un equipo rival. No digo que no sea fácil, pero si tú limitas el número de tiros que toma Howard y intentas limitar la situación de tiro de Howard,
tienes mucho ganado.
Tienes una gran parte del partido hecha, claro.
Claro. Quiero una reflexión sobre... hay una cosa que también me llamó la atención de lo que dijo Dusko Ivanović, que es un poco, este partido es importante para los jugadores por motivos que ya sabéis, ¿no? Hace no mucho él dijo que en la vuelta un poco del parón, ¿no? Se encontró con esos dos partidos absolutamente horribles, horrorosos, y comentaba el propio Dusko Ivanović que quería creer que era porque no habían podido entrenar de una manera con las ventanas, etcétera, que eso es lo que quería creer, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa con esto, no? Además, contra el Barça no estuvo Moneke, que esa es otra de las cosas también que no se notó al final, ¿no? No se notó.
Tiene mucho mérito para el equipo.
Sí, por eso que es un hombre que asume tiros, que tiene rebotes y que tiene muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que ¿El partido del Barcelona rearma un poco todo esto o no? A ver, con todo esto, con todo este contexto, que claro que Dusko Ivanović no es muy amplio en su expresión oral para que podamos explicarlo, y tampoco quiere hablarlo. O sea,
ganar a un equipo del potencial del Barcelona siempre es
importante.
Bueno, importante, y te tiene que reforzar anímicamente. Eso está fuera de toda discusión. Ahora, mira, hay una declaración en esa rueda de prensa posterior al partido de Dusko que yo comparto totalmente, ¿no? Cuando dice, bueno, no pensemos que por haber ganado hoy ya esto está, lo tenemos hecho, ¿no? Bueno, está bien, está muy bien que haga esa reflexión y de ese toque al equipo, porque, claro, tampoco sabemos si el resultado... motivado, explicado por esta erupción volcánica de juego de ataque y tal, viene un poco dado también por el hecho de esa extra motivación que siempre tienes cuando te enfrentas a un equipo potente, ¿no? Teóricamente más potente que tú, siempre te motivas algo más. Entonces, bueno, hay que ver el desarrollo a partir de ahora, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, porque el Baskonia es un equipo de juego tan, bueno, no, de juego imprevisible, no, de acierto y de resultados tan imprevisibles que puede pasar cualquier cosa. El camino hasta ahora no es precisamente brillante, es decir, hay que recordar que el equipo está ahora mismo a jornada 24 fuera de playoff en la CB, y esto hace 21 años que no ocurre, 21 años. Desde la 2002-2003, que el equipo a estas alturas de temporada no está fuera de playoff.
Madre mía.
21 años. Ese año finalmente se entró en playoff.
Sí, porque no ha fallado nunca.
Se entró en playoff y se cayó en primera eliminatoria en playoff con el Unicaja. La buena noticia es que el equipo depende de sí mismo. En las dos competiciones, es decir, bueno, y se puede decir, claro, otros equipos también ya, ¿vale? Pues otros equipos, todos,
claro.
Más o menos, a estas alturas.
Pero unos tienen más opciones que otros.
Cuando todavía en ACB quedan 10 jornadas por disputar y la diferencia está, la clasificación está tan apretada, pues todos dependen, o muchos dependen de sí mismos. Pero el Baskonia también, y esa es la buena noticia, ¿no? Y Hombre, pues no sé, quizás haciendo cuentas, ganando los 5 partidos de casa.
Bien.
Y ganando en Palencia.
Que no va a ser fácil, cuidado.
No va a ser fácil, pero...
Por el rival y porque hay otra cesta donde tienes que poner huevos también, claro, ¿eh?
Bueno, bueno, pues quizás con 17 normalmente te deberías meter, ¿no?
Con la mitad.
Con lo cual quiero decir que la situación no es catastrófica, o sea, bueno. ni mucho menos, ¿no? O sea, las opciones están ahí y no son muy complicadas. No son muy complicadas. Y en Euroliga pasa un poco lo mismo, es decir, ahora mismo el equipo está en play-in.
Sí.
En un buen puesto de play, no el mejor, que sería el séptimo, pero sí el octavo. Bueno, y tiene ahí unas jornadas por delante. Los partidos son más complicados, evidentemente, en Euroliga que en
ACB.
Que en ACB, y además hay más partidos, quiero recordar, fuera de Vitoria que en Vitoria, ¿no? Uh-huh. Pero también depende de sí mismo. Uh-huh. Y repito, el equipo es capaz de lo mejor y de lo peor.
O sea, que es una incertidumbre.
Es una incertidumbre, obviamente, pero bueno, yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Porque el equipo ha demostrado que puede ganar a grandes equipos. Qué bien, ¿no?
Juanjo, ¿qué opinas de todo esto y de las posibilidades? Las cuentas ya sé que son muy difíciles, son complicadísimas, más con la igualdad que hay en la Euroliga, porque lo mismo ganas que pierdes. La Liga CB igual las cuentas pueden salir un poco más fáciles, pero como vienes de la Euroliga, pues digo, si me mira, no están viendo a Juanjo, pero me está poniendo, bueno, la CB lo dices tú, pero bueno, ¿qué opinas?
Que no, pues que bendito deporte, y lo digo con toda en mayúsculas, a bendito deporte, porque pues eso, estamos a escasas jornadas para finalizar ambas competiciones y todo lo que está por decidir sigue por decidir. Hay una igualdad tremenda, y ADE también. Estamos fuera, y estamos empatados con Bax y Manresa. El siguiente ya, el que es el 11, ya está a 4, ¿no? Pero ya. Es que hay 10 equipos para meterte.
Hay play-in ahí.
En el playoff de la CB. Y no, aquí no hay play-in. Y la Liga, pues sí, no. A ver, yo creo que un día describimos, no hace mucho, ¿no? Aquí, como que el Baskonia es un equipo de cortoplacismo. Solo importa mañana.
Sí, yo creo que sí. Bueno, dos cosas está. Sí, también.
O sea, solo importa mañana, entonces solo importa Milán. Entonces cuando acaba el partido de Milán, se descansa, se entrena y importa el mañana siguiente.
Covid al Granada.
Exacto, yo creo que nadie ahora mismo está haciendo ninguna cábala, porque al final las cábalas efectivamente no te pueden llevar a nada, ¿no? Y el baloncesto, insisto, cada vez está más igualado y es muy, muy complicado. Y te quiero decir que en esta visión cortoplacista de Baskonia, yo creo que también es una de sus virtudes, porque Baskonia en un partido te la lía. Luego, cuando tú ya tomas la perspectiva, ya lo miras con cierta distancia, dices, uff, no sé, ¿no? Pero a un partido te la puede liar, ¿no? Y no vale nada el partido anterior, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo creo que coincidiremos todos que partido contra Alba, ahí no hubo baloncesto. Fue un partido horroroso. Muy malo de baloncesto, muy malo, ni de Eurocup.
Yeah.
Pero bueno, ganas y claro, es una victoria más que te permite estar ahí. Pero si nos ponemos a decir, ¿me puedo basar algo en este partido para el siguiente? No. Entonces, de Baskonia, y luego resulta que a los dos días juegas un partido muy importante en ACB contra un rival muy enorme. Y eres capaz de competir con una baja grande como la de Mónica, y eres capaz de competir, que sí, que lo ganas al final, con lo que decir, con suerte, porque hay que meter, hay que hacer una de 3-1, ¿no? Hay que coger el rebote y tal. O sea, el equipo está, te quiero decir, está, pero voy a eso. Es decir, cábalas ahora es muy difícil. Y yo creo que poner cuántas necesitamos, no lo sé cuántas necesitamos. Yo creo que el reto está en seguir en esta línea de, bueno, a ver qué pasa mañana, ¿no? Y creo que es el único camino, porque nos estamos dando cuenta que al final esto es más complicado de lo que parece, que los rivales también juegan, ¿sabes? Que no hay ninguna tontería. O sea, Palencia se tiene que librar, Covirán...
También.
Covirán está invirtiendo mucho, acaba de hacer otro fichaje, está invirtiendo mucho porque quiere quedarse tranquilo y también librarse. Bueno, aquí ahora mismo no hay ningún rival que diga, ah, oh, bueno, y Baskonia, bueno, pues nada, venga, que juguemos y que sea lo que Dios quiera. No, vamos a por ellos. Y esto nos va a pasar con todos, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantener esta línea de cortoplacismo, de vamos a rendir al máximo hoy y ya está, y a preparar el equipo y a hacerlo mejor, lo mejor posible.
A ver qué pasa en la meta, porque mientras inviertes aquí, igual luego al fondo pues no llega todo, todas las fuerzas, toda la energía, pero eso es lo iremos viendo, porque afortunadamente esta tertulia tiene continuidad cada semana. Bueno, vamos a ir terminando. Oye, lo del foco, lo del foco, tremendo, ¿eh? Jo, es queda como una anécdota, nos podemos reír ahora, ¿vale? A posteriori, pero madre mía.
Risas las justas.
Por eso. Que te puedes decir, bueno, pues mira lo que ha pasado, pero cuidado.
Puedo pasar una desgracia y yo la reflexión que he hecho posteriormente, es decir, yo no sé si entiendo que no hay un, claro, que es un hecho tan excepcional que, claro, que no se ha previsto y por tanto no hay un protocolo previsto para incidentes de este tipo, ¿no? Pero quizás haya que crearlo, por muy excepcional que sea, porque si ha pasado una vez, bueno, puede pasar alguna otra vez y puede pasar en otros campos, ¿no? Yo he hecho la reflexión posterior, primero esta, la del protocolo, y segundo, si quizás no hubiera convenido detener el partido momentáneamente. Es una decisión, obviamente, que estaba en manos de los árbitros, no la tomaron. Bueno, pues supongo que también
tampoco se dieron cuenta, pues, estaban hablando entre ellos, cayó el foco. Yo creo que si lo ves, te asustas más, claro, que si ya lo has visto en el suelo.
Claro, porque la revisión posterior al partido y la del día siguiente y tal, obviamente esas hay que hacerlas, hay que realizarlas y tal, pero quizás hubiera convenido hacerla en el mismo momento, ¿no? Es decir, detener el partido el tiempo que sea necesario, no sé si son 10 minutos o 15 o media hora. Sí, claro, porque hay un tema de seguridad. O sea, hay un tema de seguridad.
Sí.
Que ese foco, si cae medio minuto antes, pues igual había jugadores y tres árbitros.
En la línea de tres, para el que no lo vea, la línea de tres. O sea, es una zona bastante concurrida y más en un partido con 45 triples, claro, de un equipo.
Entonces, vale, los árbitros no toman esa decisión. Yo creo que es que, bueno, no sé si no se dan cuenta, como dices, o no son muy conscientes o no acaban de encajar muy bien,
eso,
de asimilar muy bien la situación. Y bueno, y el partido continúa, pero quizás era una circunstancia como para haber detenido el partido y revisar lo que hubiera que revisar, ¿no? Sí. Y luego continuar, ¿no?
Bajo. A mí es que
yo
no me di ni cuenta. Estaba mirando estadísticas y ya vi a alguien que cogía cascotes en la cancha y dije, ¿qué ha pasado?
Sí, se resolvió de una forma como si hubiera caído un avión de papel, ¿no?
Ya está.
¿No?
Sí, sí.
Claro,
sí,
pero
sí.
No ha sido un avión de papel. No.
Bueno, era más que un dron. Casi.
Joder, 9 kilos, ¿no? De 15, 20 metros. Cuidado.
Yo solo puedo decir que, claro, viéndolo en la tele, ¿no? Y de pronto ves planos, ¿no? Que toda la gente, ¡guau! Boca abierta y tal. Y digo, ¿qué ha pasado?
Claro.
¿Qué ha pasado? Y dices, tu madre del hambre hermoso, no sé. Es que no sé qué decir.
Ya.
Es que
no ha ocurrido nunca.
A ver, es algo también.
Que menos mal que no pasó nada.
Efectivamente, ¿no? Es algo tan excepcional y afortunadamente, o sea, yo creo que a veces es cierto que la diosa fortuna convive con nosotros y lo que pasa que cuando la pedimos nunca nos hace caso y aparece cuando le apetece, ¿no?
Ya.
Pero menos mal, porque sí, por el tiempo. Esa parte que dices de, oye, el siguiente, ¿no? Eso, ¿no? Nada, quitamos, limpiamos, porque, bueno, también, ¿no? Viéndolo a la tele, ¿no? Todavía, después en ese momento salen los jugadores y, ¿no? Y todavía un árbitro quitando un cristal y tal.
Sí,
y
sí, un jugador. Con el pie.
Hay un árbitro que retira un resto con el pie.
O sea, si a mí me toca en el campo, con eso llevo gafas y tal, y no veo un cristal y alguien se cae y se, no sé, es como que te pones a pensar en, ¿no? En mal y hay muchos males, ¿no? Ahí alrededor, ¿no?
¿Verdad?
Pero bueno, fue como, no sé. La verdad que me parece tremendo que puede ocurrir, ¿eh? Que puede ocurrir, igual que se te apaga una luz o no, o se te. Pero caer un foco.
Madre mía. Dios, último, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con la reunión de la Euroliga del. No sé cómo llamarlo, front office, bueno, no sé cómo llamarlo, el buró, los dueños de la Euroliga con los de Abu Dhabi, que entiendo que por el dineral que hay ahí, pues está bastante encaminado a a atraer, ¿no?, a un país asiático, y entiendo a todo lo que además exige, porque bien lo va a pagar por ello. Nada, un minuto, porque tampoco tenemos demasiados datos sobre ello, pero esto cambia mucho ya, el panorama de lo que es una liga europea. ¿Cómo lo veis? En un minutito cada uno.
Pues que, bueno, que se tienen que desencadenar las decisiones que se han estado trabajando durante todos estos meses, claro, y durante todos estos años. La Euroliga necesita un push muy importante. Y creo que, bueno, no sé las consecuencias que esto traerá. Bueno, está claro que si todo parece indicar, ¿no?, de que si las Final Four, que si puede haber un equipo en Dubái que pueda empezar año que viene a competir en Eurocup, no directamente en Euroliga, pero igual primero en Eurocup y luego a la Euroliga. Los millones, la negociación televisiva. Yo creo que esto, bueno, no sé si es el paso que la Euroliga debe dar, pero sí que es un paso muy significativo, ¿no?, después de lo que fue la licencia SA, ¿no?, y el último contrato de hace unos años con, ¿no?, con los derechos en, con el Fondo de Inversión Americano. Vamos a ver las consecuencias que tiene, pero bueno, aquí se están moviendo muchas fichas y se está moviendo todo el mundo. O sea, la Euroliga se ha movido, parece que esa especie de la FIBA, Eurocup, la Unión, parece que tiene cierta lógica. Esos comentarios también de que la NBA, conversaciones con la FIBA para, ¿no?, en este proceso la NBA va a firmar otro contrato televisivo dentro de nada, y la NBA quiere seguir creciendo, es un animal competitivo, ¿no?, son americanos, o sea, entonces quiere estar implantada no en las pantallas de los móviles, quiere estar implantada en los lugares. Entonces eso que ocurre entre la NBA y la FIBA, se están pasando muchas cosas alrededor del baloncesto que es necesario, y espero que todos tengan en cuenta una cosa, que son los jugadores.
NBA FIBA, claro, para que no los pongan a jugar cada dos días.
Claro.
NBA FIBA y FIBA Euroliga, que también se han juntado, ¿eh?
Sí, cuidado, sí, por eso, FIBA, por que el tema está. Eurocup.
Joseba.
Creo que todos entendemos y sabemos que, y damos por hecho que la reunión de hoy, de estos días, en este sentido, es trámite puro y duro, ¿no? Es decir, que la decisión que se va a tomar es la que sabemos que se va a tomar. Y es un primer paso de cara a ampliar el mercado. Y entiendo que es un primer paso que va a venir seguido de otros pasos, ¿no?, posteriormente.
Pues no hay tiempo para más, ¿eh? Y a mí ya se me ha ocurrido alguna cosa más que preguntar, pero se ha pasado volando. Juanjo Brizuela, Joseba Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias.
Aquí termina Doble Figuras. La semana que viene continúa. Adiós.